Debemos darnos cuenta que Cristo es nuestra felicidad. Puedo testificar que sin la presencia del Señor y sin tener contacto constantemente con Él, no tengo ni felicidad ni gozo alguno.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hoy nos acompaña una vez más en el programa Guido Olivares. Saludos, Guido.
Es un placer estar aquí.
Estamos en el Estudio Vida de Génesis y el Señor nos ha dado algo maravilloso. Witness Lee presentará un pensamiento profundo que se desarrolla a lo largo de toda la Biblia. Y esto es que Dios creó al hombre como un vaso, con un espíritu humano, a fin de que pudiera recibir a Dios y tener contacto con Él. Es muy interesante ver que lo que Dios hizo con el hombre no fue enseñarle a adorar o a servir, sino que lo puso enfrente del árbol de la vida para comer. ¿Qué tal entonces si usted nos da una breve palabra de introducción acerca de este tema tan importante en las Escrituras?
Dios creó al hombre como un vaso, con un espíritu humano con el propósito de recibir y contener a Dios. Muchas veces nuestro concepto es que debemos hacer algo para Dios y que debemos servirle. Pero en el pensamiento de Dios, el hombre es un vaso que fue hecho para contenerle y con el fin de expresarlo. Ya vimos esto. Así que Dios no creó al hombre como un instrumento para que laborara por él, ni le dio un gran código de lo que debía o no debía hacer. Si nosotros fuéramos Dios, ¿le hubiéramos dicho a Adán que debía amar a su esposa? ¿Le hubiéramos dicho cómo debía portarse? ¿Cómo debía adorar y servir a Dios? Pero Dios no hizo nada de esto. Lo que Dios hizo fue ponerlo enfrente del árbol de la vida. Génesis 2:9 nos dice que este árbol es bueno para comer. Y todo el relato de esta interacción entre Dios y el hombre nos muestra que lo que le importaba a Dios, o que lo que le importa a Dios, es nuestro comer. Él quiere que comamos la comida adecuada, porque lo que comemos determina cómo vivimos y qué expresamos. Por la Biblia sabemos que el árbol de la vida representa a Cristo, quien es vida para el hombre. Cristo quiere entrar en el hombre, el vaso creado, y quiere llenarlo consigo mismo como vida. Pero para lograr esto, Él tiene que ser la comida espiritual del hombre, y esto es precisamente lo que representa el árbol de la vida. Este árbol representa a Cristo como nuestro suministro de vida, que viene a nosotros como nuestra comida espiritual, con el fin de que le recibamos dentro de nosotros y de esta manera podamos ser llenos de Él y podamos vivir por Él.
Gracias, Guido. Este es un buen trasfondo para el Estudio Vida de hoy. Así que sin más preámbulos, comencemos el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
Ahora,
we have to come back to this very crucial point.
Debemos de llegar a este punto muy importante.
That is, there is God.
Acerca de Dios, y este es que Dios existe.
God is a spiritual substance.
Y Dios es una sustancia espiritual.
Jesus in John 4:24 tells us that God.
El Señor Jesús en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu, así como esta mesa está hecha de madera, la madera es su sustancia. Asimismo, ¿qué es Dios? Y no preguntamos quién es Dios, sino qué es Dios. Dios es espíritu. La sustancia de su ser divino es espíritu. Muy bien. ¿Qué órgano poseemos nosotros para sustantivar tal sustancia divina? Sí, nuestro espíritu humano. Si tratamos de experimentar a Dios sin ejercitar nuestro espíritu, sería como tratar de percibir colores sin usar la vista. Sería imposible. No estaríamos usando el órgano apropiado, pero alabado sea el Señor. Él tiene la intención de impartirse o depositarse en nosotros, los seres humanos. Pero ¿cómo puede hacer esto? Él lo logra cuando lo comemos. El Señor Jesús mismo nos dijo que Él venía como el pan de vida, y también dijo, el que me come, Él también vivirá por causa de mí. Juan 6:57. Eso significa que si comemos a Jesús, viviremos por Jesús. Jesús no es solamente nuestro Salvador, ni solo nuestro Redentor, ni solamente nuestra vida, sino que también es nuestra provisión de vida. Él es el pan de vida. Dios desea infundirse en nosotros, y Él puede impartirse a sí mismo. Puede impartir su ser divino en nuestro ser, cuando Él es el alimento que podemos recibir. Y el órgano que usamos para ingerir a Dios es nuestro espíritu humano. Otra pregunta, ¿por qué debemos orar? Por supuesto que la oración no consiste solamente en pedir a Dios que haga cosas por nosotros. Eso sería demasiado superficial. Orar es respirar. La oración cristiana es el respirar cristiano. Cada vez que oramos, oh Padre Celestial, o invocamos, oh Señor Jesús, cuando oramos, invocando su nombre, estamos respirando. Cuando respiramos, inhalamos aire. Asimismo, cada vez que oramos a Dios, ejercitando nuestro espíritu, es cuando recibimos automáticamente su ser divino en nuestro espíritu. Esto es el espíritu divino. Y en nuestro espíritu lo contenemos a Él. Y en cierto sentido, lo asimilamos y distribuimos sus elementos divinos a todo nuestro ser. De este modo, Dios entra en nosotros como vida. Nosotros, los seres humanos, fuimos hechos por Dios de una manera muy específica. Fuimos hechos como vasos. Y estos vasos tienen un receptor que es nuestro espíritu humano. Este fue el primer paso que Dios dio a fin de cumplir su propósito.
Guido, quisiera pedirle que nos comparta de su propia experiencia lo que significa ejercitar nuestro espíritu para que Cristo sea el pan de vida y el aliento de vida para nosotros.
Sí, es muy importante ver esto. Como creyentes debemos ejercitar nuestro espíritu. Las librerías están llenas de libros que nos muestran cómo ejercitar nuestro cuerpo. Y también tienen centros deportivos donde hay todo tipo de medios por los cuales podemos ejercitarlo. También están las escuelas para que ejercitemos nuestra alma y desarrollemos especialmente nuestra mente, que es la parte principal del alma. Pero como creyentes de Cristo, necesitamos ver que debemos ser aquellos que ejercitan su espíritu. Y esto lo podemos ver en 1 de Timoteo 4, del 7 al 8, donde Pablo nos dice, ejercítate para la piedad. Y en el versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. El ejercicio para la piedad no es el ejercicio para nuestro cuerpo, ni tampoco es ejercicio para nuestra mente, sino un ejercicio de nuestro espíritu. La mejor manera de hacerlo es orar, y de esta manera disfrutaremos a Cristo como el pan de vida, Ya conocemos el versículo que dice que las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida. Por lo tanto, la mejor manera de ejercitar nuestro espíritu es orando las palabras de Dios. Y al hacer esto, comemos y disfrutamos a Cristo como el pan de vida, que es nuestra comida espiritual. Tenemos que aprender a leer la Biblia con oración, es decir, ejercitando nuestro espíritu. Esta es la manera de disfrutar a Cristo como nuestro pan de vida espiritual.
Bueno, hermano Guido, ahora que estamos aquí, ¿qué tal si nos enseña cómo orar, leer?
Oh, con todo gusto.
Salmo 16:11.
Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre.
Usted lo dice, nosotros lo repetimos.
Me mostrarás.
Me mostrarás.
Me mostrarás.
Me mostrarás.
Me mostrará la senda.
Me mostrarás la senda.
La senda.
La senda.
Me mostrarás la senda de la vida.
Me mostrarás la senda de la vida.
Señor, queremos que nos muestres la senda de la vida.
Señor, queremos que nos muestres la senda de la vida.
Aleluya por tu presencia.
Aleluya por tu presencia.
En tu presencia.
En tu presencia.
En tu presencia hay plenitud.
En tu presencia hay plenitud.
En tu presencia hay plenitud. Plenitud
en
de
tu
gozo.
Presencia hay plenitud de gozo.
Aleluya por la plenitud de gozo.
Aleluya por la plenitud de gozo.
Delicias.
Delicias.
Aleluya, delicias.
Aleluya, delicias.
Gracias, Señor, por las delicias.
Gracias, Señor, por las delicias.
Delicias a tu diestra.
Delicias a tu diestra.
Hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra.
Hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra.
Delicias a tu diestra para siempre.
Delicias a tu diestra para siempre.
Aleluya para siempre.
Aleluya para siempre.
¡Amén para siempre!
¡Amén para siempre!
¡Aleluya!
Oiga, hermano, eso está muy rico.
Nos da mucho gozo.
Amén. Así es como se come, hermano.
Cierto, así. Pedacito a pedacito.
Muchas gracias por esta palabra concerniente al pan de vida. Winnesley también habló del aliento de vida en relación al ejercicio de nuestro espíritu. ¿Podría usted decirnos algo breve respecto a esto?
Oh, claro que sí. Segunda de Timoteo 3:16 tiene una palabra bien particular. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Esto quiere decir que la escritura es el aliento de Dios. Y para disfrutar a Cristo como nuestro aliento espiritual, necesitamos inhalar la palabra de Dios. La manera en que podemos inhalar la palabra de Dios es ejercitando nuestro espíritu por medio de la oración y orando las palabras de Dios, o sea, inhalando las Escrituras.
Gracias, Guido, por este comentario. Bien, regresemos al estudio Vida de Génesis con Winnesley. Adelante.
Now the second step.
Ahora, llegamos al segundo paso.
Is to place man in front of a tree.
El cual es poner al hombre frente a un árbol.
I do believe we all have never seen such a tree.
No creo que hayamos visto un árbol parecido a este.
And this tree is not called the tree of peace.
Este árbol no es un árbol de melocotón, ni un manzano, ni un árbol de bananas. ¡No! Este árbol es el árbol de la vida. Cuando era joven y cuando leí los primeros dos capítulos de la Biblia, me pregunté, ¿por qué Dios no le dijo al hombre, Adán, tienes que honrar a tus padres? Y me respondí a mí mismo, ¡insensato! Adán no tenía padres. Entonces dije, ¿por qué no le dijo Dios a Adán, Adán, aunque no tienes padres, si tienes al Creador? Yo soy tu Creador, debes adorarme a mí. En la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche, dos veces en el día, dos veces en la noche. Debes adorarme por lo menos unos 7 veces al día, cada día. Pero lo que me extrañó fue que Dios no le dio tal palabra a Adán tampoco, sino que su única palabra fue, tengan cuidado con la comida. Deben comer debidamente, no coman lo que no deben comer. No me interesa, Adán, si amas a tu esposa o no, o si tú te sometes a tu marido, o que si me adoren o no. No, no me importa tanto esas cosas, pero sí me importa una cosa. ¿Qué cosa están comiendo? Cuidado con lo que comen, porque se convertirán en lo que coman. Si comen algo de muerte, se convertirán en muerte. Si comen vida, serán vida. No se trata de hacer, sino de ser. Así que, cuidado con lo que coman. Si uno lee Génesis 2 cuidadosamente, verá que los árboles eran tan agradables a los ojos. Esto significa que eran para que el hombre fuera feliz, era para complacer al hombre. La intención de Dios no era que el hombre trabajase, sino que el hombre estuviera totalmente satisfecho y contento. No considere lo que usted ha hecho por Dios, ni lo que debe hacer por Dios. Usted debe considerar si está alegre o no, si está feliz o no. Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Guido, ¿qué revelación tan grande es esta? Dios se interesa mucho más por nuestra felicidad y satisfacción en Él que por lo que podemos nosotros hacer por Él. Y en cuanto a esto, quisiera preguntarle, ¿cuál ha sido el impacto y el efecto de esta revelación en su propia experiencia cristiana?
Sí, esta es una revelación muy grande. Tenemos que darnos cuenta que a Dios le importa mucho más nuestra felicidad y satisfacción en Él que lo que podamos hacer por Él. Washman Nee fue encarcelado por los comunistas en el año 1952. Pasó 20 años en la prisión hasta que murió allí en el año 1972. Una de las últimas palabras que recibimos de él cuando estaba en la prisión fue que él había aprendido a mantener su gozo. Y creo que todos nosotros, como creyentes, debemos mantener nuestro disfrute de Cristo. Debemos mantener nuestro gozo en el Señor. Hay un versículo muy famoso que muchos cristianos conocen del libro de Nehemías que dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y hay un versículo maravilloso en el Salmo 16, 11, donde el salmista le dice al Señor, me mostrarás la senda de la vida, y después dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Puedo testificar que sin la presencia del Señor, sin el contacto constante con Él y el ejercicio de mi espíritu para contactarle, no tengo ninguna felicidad ni ningún gozo. Debemos darnos cuenta que Cristo, o sea, su presencia misma, mora en nosotros y Él es nuestro gozo. Debemos ser aquellos cristianos y creyentes que estén viviendo en la presencia de Cristo, continuamente ejercitando nuestro espíritu en oración. Hay muchas maneras en que podemos mantener nuestro gozo como cristianos. Una manera se ve en Jeremías 15, 16, donde Jeremías nos dice, «Fueron halladas tus palabras, y yo la comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón». Hermanos, debemos ser los que ejercitan su espíritu, orando y leyendo las palabras de Dios en oración. Esta es la manera que comemos las palabras de Dios y es así que su palabra se convierte en el gozo y alegría de nuestro corazón. Hemos visto que el Señor puso al hombre en un huerto que se llama Edén. Edén significa delicia. Esto nos muestra que Dios quiere ser el placer y el deleite para el hombre. Otra manera de mantener nuestro gozo es reuniéndonos con otros creyentes. Es por medio de la comunión de vida con otros creyentes que somos llenos del gozo del Señor.
Gracias, Guido. Esta palabra es de mucho ánimo para todos nosotros. Nuestro disfrute de Cristo no solo nos satisface a nosotros, sino que también le trae deleite a Dios. Bueno, regresemos ahora a Witness Lee para escuchar la conclusión del estudio vida de hoy.
According to the purpose of God in the universe,
conforme al propósito de Dios en el universo,
the earth is the center of the universe.
La tierra es el centro del universo.
And the Garden of Eden is the center of the earth.
Y el huerto de Edén es el centro de la tierra.
And the tree of life is the center of the...
Y el árbol de la vida es el centro del huerto de Edén. Todo el universo está centrado en el árbol de la vida. Ahora, en ese huerto tenemos el árbol de la vida y el hombre que fue puesto enfrente del árbol de la vida. El árbol de la vida estaba allí demostrando lo que Dios deseaba hacer para nosotros. Dios quería hacer nuestra vida en forma de alimento. Así que un día, Dios se hizo carne, y en él estaba la vida. Esta vida, que se exhibía en Génesis 2, ahora está en Jesús. Juan 15 nos dice que Cristo Jesús es un árbol. Él es la vid. Y también él nos dice que él es vida. Por una parte, él es un árbol, y por otra parte, Jesús es vida. Así que tenemos que Jesús es el árbol de la vida. Jesús dijo que él es el pan de vida, lo cual significa que Él vino a nosotros como el árbol de la vida, en forma de alimento. Génesis 2 no fue escrito como un relato de la creación, sino que fue escrito según la experiencia de vida. Aquí está el árbol de la vida, y que es bueno para comer. Y también había un río allí, un árbol y un río. El que estaba allí era el árbol de la vida. Así que ciertamente el río también debe ser un río de vida. Cuando ingerimos a Dios como nuestra comida, ese alimento imparte la vida divina, y la vida divina es una vida que riega y que fluye. En Apocalipsis 22, 1 y 2, vemos que del trono de Dios procede el río de vida, con el árbol de vida que crece a cada lado del río. Debemos darnos cuenta que lo que está aquí en Génesis es una semilla. El crecimiento de la semilla del río fluyente, que se ve aquí en Génesis 2, se ve en los siguientes libros de la Biblia, y la cosecha se encuentra en el libro de Apocalipsis. Necesitamos toda la Biblia para ver que Dios, en su Hijo Jesucristo, es vida para nosotros en forma de alimento. Si lo ingerimos a Él, no solo hallaremos satisfacción, sino que esta vida se convertirá en un río que fluye dentro de nosotros. Y esta agua será un torrente que fluye en nosotros para regenerarnos, transformarnos y hacernos fructíferos y tan dulces. Y con este fluir, nosotros llegaremos a ser el oro, la perla y las piedras preciosas con las cuales se edificará la morada de Dios, que es la Nueva Jerusalén. Aleluya.
Guido, verdaderamente me encanta este mensaje. Para mí es de gran ayuda ver la unidad de la revelación divina a lo largo de las Escrituras. ¿Podría darnos un resumen acerca de esto?
Bueno, primero vemos la creación del hombre como un vaso. Como vaso, él puede contener a Cristo y a la vez ser lleno con la vida de él. Luego Dios pone a este hombre delante del árbol de la vida, y este árbol representa a Cristo como nuestro suministro de vida. Debemos comerle como nuestro alimento espiritual y disfrutarle como nuestra vida. En el libro de Juan, especialmente en el capítulo 6, vemos que Jesús se revela allí como el pan de vida para que le comamos. El que me come, él también vivirá por causa de mí. Esto quiere decir que cuando le recibimos como nuestro alimento espiritual, ejercitando nuestro espíritu y usando sus palabras, él llega a ser nuestro suministro de vida como el árbol de la vida. Cuando le recibimos como el árbol de la vida, él llega a ser el río de vida en nosotros. Y como tal, fluye en nosotros. Este fluir nos transforma en materiales preciosos para el edificio de Dios. En Génesis 2 tenemos el árbol de la vida y tenemos un río que fluye. Y en su fluir tenemos tres materiales preciosos: el oro, el bedelio, que es como una sustancia de perla, y las piedras preciosas. Al final de la Biblia vemos la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida y el río de agua de vida. Esta Nueva Jerusalén es construida con oro, perla y piedras preciosas que representan a los creyentes que han sido transformados en materiales preciosos a través de su disfrute de Cristo como el árbol de la vida y como el río de agua de vida que fluye en su ser. Podemos ver que todos estos puntos, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos muestran que la intención de Dios es llenarnos consigo mismo como vida y así transformarnos en materiales preciosos para la edificación del cuerpo de Cristo y hacernos su novia para su expresión eterna.
Gloria al Señor. Qué panorama tan memorable nos presenta la Biblia entera. Gracias, Guido, por esta comunión que nos ha ayudado tanto y por sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Muy contento de nuevo de haber estado con vosotros.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.